Es del profeta Daniel. La verdad es que fue, esta vez ha sido rápido, no tenía ninguna duda, y me gustaría que meditásemos en este texto, en esta historia muy conocida. Yo creo que es una historia que todos los jóvenes que estén aquí en algún momento habrán escuchado en la escuela dominical, y me gustaría que de una forma muy sencilla otra vez la volviésemos a recordar. Daniel capítulo 3 dice así: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, que tenían su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, es una historia apasionante, y nos puede sorprender la idea de este rey, la de construir ni más ni menos que una estatua tan grande, pero la comprensión de este relato se inicia en el capítulo anterior. El rey había tenido una pesadilla, un sueño, no quería revelarlo, quería que alguien en el reino le diese el significado de lo que él había soñado, que le estaba atormentando, le atribulaba, y conocéis la historia. Finalmente, en el reino había alguien, Daniel, un judío de los que habían sido deportados, que estaba allí precisamente para darle al rey la explicación de su sueño, de su historia, y en primer lugar le dice, tú has soñado con una figura grande. En el capítulo 2, versículo 32, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Después hay una piedra que aplasta esta figura. Y finalmente en el 2.37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, tú estás aquí porque Dios lo ha permitido, las autoridades por Dios han sido establecidas. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro de aquella estatua. Claro, aquella cabeza con la que él había soñado, que finalmente es aplastada por una piedra que simboliza un reino que se eleva como una montaña y que va a predominar sobre todos los reinos de la tierra, se convierte, tiene un problema, son los pies, esos pies de hierro y de barro cocido, que son débiles, que no pueden soportar, imaginaos el peso de semejante estatua, donde lo que más pesa está arriba del todo, y según vamos bajando, el peso va descendiendo. Y precisamente el soporte tiene que aguantar todo ese peso. Pero nos habla el relato de que el profeta Daniel le explica que son reinos que van a venir y que finalmente cada uno va a ser más débil que el anterior y que esa estructura de reinos en la tierra no va a aguantar lo que viene, lo que está destinado en el futuro. Y el rey que ha escuchado esta interpretación y que tiene claro que el Dios de Daniel es el único que ha podido revelar esto, en un principio adora a Dios. Dice en el versículo 46 que Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Fijaos ahora la declaración que viene a continuación. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Con qué claridad él entiende que algo tan increíble, el que haya tenido esa pesadilla ha venido de parte de Dios y el que haya descubierto esa interpretación se debe a que Dios mismo ha dado la pesadilla para que él pudiese entender semejante cosa. En primer lugar, adora a Dios, pero después vemos que su corazón, aunque su boca, sus labios han expresado algo que parecía brotar o parecía hacía pensar que él había entendido quién era el soberano Dios de cielos y tierra, vemos que no era así. Y ahora él se rebela en cierto modo contra esto que le ha sido revelado y él quiere crear un reino que no tenga debilidad alguna. ¿De qué forma hacer esto? Pues si en el sueño de Daniel él es la cabeza de oro de esa estatua grandiosa, él va a hacer una estatua pero completamente de oro, cuya base, cuyo cuerpo, cuyos brazos, todo va a ser lo suficientemente estable como para que todos los reinos tengan que hablar de la grandeza del rey Nabucodonosor y de su reino y tengan que postrarse delante de este símbolo. Fijaos que los gobernantes, los grandes dictadores, utilizan los símbolos para intentar generar o crear la unidad en sus súbditos, ¿no? En estos días en España lo estamos viviendo con las esteladas, ¿no? La polémica que se trae a la luz por una bandera. Pero básicamente no es la cuestión de la bandera en sí, sino lo que quiere simbolizar y lo que quiere aunar y el mensaje que quiere transmitir de una unidad en torno a unas ideas para finalmente demostrar que una nación quiere ser independiente y mostrar lo que es a todo el mundo, ¿no? Es interesante que en el siglo XIX se descubrió en un lugar con un nombre muy similar al que aparece en el capítulo 3 de Daniel, en Duair, un pedestal que necesariamente tiene que deberse a una estatua de grandísimas dimensiones que se debió alzar donde la Biblia dice. Fijaos que los números en la Biblia son muy importantes y esta estatua es de 60 codos de altura y 6 de anchura. El número 6 se repite y esas medidas, el número 6, siempre tiene que ver con el hombre. El 7 con la perfección en la Biblia, el 6 con el hombre y ese 6 que se repite nos habla de una idea humana que quiere mostrar el poderío del hombre. Algo así como en su día pues ocurrió con el Titanic. Estas grandes manifestaciones humanas que pretenden mostrar la grandeza del hombre. Y esto es lo que quería el rey. Levantar algo que a oídos y ojos de todo el mundo fuese conocido universalmente como el símbolo del poder, de la autoridad, de la fuerza, del reino sobre la tierra y con el rey que estaba colocándose allí. Pero la historia nos habla de que hay unos jóvenes, como los que hay aquí en esta tarde, que estaban dedicándose a sus tareas cotidianas, que estaban en el mundo conocido, formaban parte de la administración normal de la sociedad, pero su pensamiento no coincidía con la sociedad. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Fijaos que estamos hablando de una estatua de 60 codos de alto, algunos hablan una altura similar a 10 pisos. Pensad en un piso al salir a la calle, 10 alturas de oro, posiblemente estuviera hueca por dentro para acceder por dentro hacia arriba, pero al menos chapada por fuera de oro, con seguridad por el relato vemos que sí, una estatua imponente. Una estatua que tenía que transmitir miedo, respeto, y que supuestamente no había otro dios semejante a esto. Y en la antigüedad, siglos después, construyeron una estatua de unas dimensiones similares que se conoce como el Coloso de Rodas. Pero claro, aún ya esa estatua no tenía los materiales, no era una estatua como esta de oro. Esta estatua era algo impresionante en la historia de la antigüedad. Y el rey utiliza la música que hoy los jóvenes han utilizado para dar lugar a una alabanza, un reconocimiento de lo que Dios es, puede ser usado totalmente en contra. Y aquí la música, que era algo que el propio rey había visto en el culto normal, ahora la utiliza para que todo el mundo, al son de la música, supiese el momento exacto en el que tenía que adorar aquella imagen. Era algo monstruoso. Era trasladar la adoración con todo lo que, incluso las formas de la adoración eran conocidas, completamente a algo construido por el hombre, una imagen humana, que a partir de ese momento tenía que convertirse en el nuevo elemento de adoración y de confianza de todos los hombres. Bueno, pues la historia continúa. El rey lleva adelante su sueño, los pueblos la adoran, se postran, pero aparecen unos chivatos, sus súbditos. Todos los funcionarios del rey estaban en la escena y dispuestos para dar el chivatazo. Y estamos hablando de un gobierno autoritario, y lo que ocurre en los gobiernos autoritarios es que los chivatos están a la orden del día. Hace poco vi un reportaje de la Alemania nazi, ¿no? Siempre me ha sorprendido mucho cómo un país protestante, en su cuna, en su tradición, guardó un total y absoluto silencio ante lo que estaban, le llegaban los rumores y lo que estaban viendo, cómo se trataba en la propia Alemania a los judíos. Y aunque no hubiesen visto los campos de concentración, pero estaban viendo día a día lo que se hacía con ellos, cómo se les marcaba, cómo se les trataba. Y la sociedad alemana guardaba un total silencio, recolectando dinero, colectas para el régimen. Y el reportaje hablaba de la importancia de la Gestapo. Y los alemanes pensaban que la Gestapo era un entramado, una organización tremenda donde miles y miles de personas estaban allí y podían acusarles en cualquier momento y les causaba un terrible miedo. Pero ¿sabéis cuántos formaban parte de la Gestapo, según aquel documental? No más de 15.000 personas. 15.000 personas. Que eran suficientes para hacer que una sociedad de millones de personas guardara silencio y se sometiera a la autoridad de un régimen total y absolutamente, a pesar de las atrocidades que cometiesen. Y es el miedo de no ir en contra de aquello que finalmente va a hacernos daño en cuanto nos atrevamos a decir una palabra contra ese imperio. Los chivatos denuncian que hay tres judíos que vienen de la deportación, que además habían sido puestos por el rey en lugares estratégicos de la administración debido a su testimonio, a su saber, personas respetadas, pero habían evidenciado con claridad que estas tres personas no se sometían a esa estatua. Me imagino que el rey no podía creer lo que estaba escuchando. Que además tres de sus gobernadores estaban dispuestos a retarle a él y no someterse, siendo además unos extranjeros que habían sido recibidos en aquel reino, se les había dado de todo, se les había colocado en puestos de eminencia y iban a ser tan desagradecidos como para no ponerse de rodillas delante de aquel dios. Pues el rey les llama y es interesante que se dirige a ellos con familiaridad, como personas o bien cercanas a él o que él entendía como propias de su organización. Y dice, versículo 14, ¿es verdad esto? Sadrach, Mesach y Abednego. Esto es cierto, pero ¿de verdad esto puede ser real? Él supongo que esperaba, me van a decir, en cuanto hable yo con ellos, esto está resuelto. Que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Pero estáis dispuestos a esto? De todas formas, antes de que contestéis, que sepáis que si no lo hacéis, vais a ir a un horno ardiendo, que me imagino que el rey pensaría nunca iba a tener que usarlo, porque todo el mundo, solamente con ver el horno, ya era suficiente, nadie se iba a atrever a hacer nada. Pero antes de que contestéis, ahí está el horno. Ya sabéis lo que va a ocurrir si os negáis a hacerlo. La respuesta de estos hombres es bastante sencilla. Es interesante que ya en el libro de Jeremías se habla de cómo Estos reinos utilizaban, es verdad, quemar a la gente, algo muy propio también luego de los romanos. Los romanos, cuando se incendió Roma y Nerón culpó a los cristianos, quemaban a los cristianos vivos como antorchas en los jardines. Lo hacían en la Inquisición, muchos hermanos nuestros en España fueron llevados a la hoguera, y lo hacía Hitler. Hitler llevó a los judíos a aquellos hornos crematorios antes de gasearlos, primero los gaseaba, luego los quemaba, y estas eran prácticas totalmente aborrecibles. Pero con este grado de maldad las hacían para que infundir temor a cualquiera que se atreviese a llevarles la contra. Y aquel horno debía ser impresionante. Si la estatua era impresionante, el horno preparado para los que se atreviesen por un momento a desobedecer debía ser impresionante. Como eran impresionantes aquellos, cuando veis estas películas como La lista de Schindler, esas chimeneas tremendas, aquel shoah que nos recuerda al altar del holocausto, y de pronto ves ese shoah, ese altar, esos hornos crematorios que nunca se apagan, esas chimeneas, ese humo negro que va subiendo. En la película hay una escena en la que ves cómo el humo, igual que el holocausto, debía estar continuamente, y de pronto ves eso, esa aberración traducida a cómo se mata a hombres inocentes, judíos, y ellos mismos son el sacrificio, y se utilizan aquellas chimeneas para ilustrar lo que estaba ocurriendo. Pues la respuesta de estos hombres es breve, sencilla y directa. No es necesario, versículo 16, que te digamos mucho más. Está todo dicho. No vamos a entrar en ningún tipo de discusión sobre este asunto. Si quieres saber el porqué, porque está todo claro. He aquí nuestro Dios a quien servimos, dicen el nuestro. Tú tienes el tuyo, pero nosotros tenemos el nuestro. Nuestro Dios a quien servimos, dicen estos jóvenes con esta integridad. Fijaos que estamos hablando de gente joven, no gente ya mayor, madura. Llama la atención, ¿no?, a estos jóvenes hablar con esta propiedad, con esta integridad. No hay nada que negociar. Nuestro Dios a quien nosotros servimos. Tú sirves al tuyo, pero nosotros ya tenemos otro Dios y ya servimos a otro Dios, como dijo Josué en el relato que hemos leído esta tarde. Puede librarnos. Si Él quiere, recordáis aquel leproso que se acerca al Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Pero si no lo hace, esa palabra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y fijaos que lo que están diciendo ellos es: Dios es soberano, que lo sepas. Y en su soberanía, en su poder, Él tiene todo el poder para librarnos. Si quiere, lo hará. Puede hacerlo. Pero si Él no lo hace, tampoco nos importa. Porque nosotros le servimos a Él. Eso ya es para siempre. Vaya respuesta. Vaya respuesta. Aquí te quedas parado. Yo es que tengo que reconocer que desde que era muy muy joven, el libro de Daniel y relatos como este me impactaron muchísimo. Y recuerdo que la primera vez que tuve que preparar un devocional, este también es mi testimonio, a los jóvenes en una reunión, fue sobre el profeta Daniel. Me impresionaba tanto que gente tan joven tuviese las cosas tan claras, las ideas tan claras. Si la vida nos va mal, si enfermamos, si no tenemos trabajo, si todo lo que queramos, descansamos en el Señor. Si Él quiere, puede darnos trabajo, librarnos de la enfermedad, puede hacer lo que Él quiera. Pero si no lo hace, nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios. y nosotros le seguiremos sirviendo. Eso es diferente, ¿verdad?, lo que escuchamos hoy en nuestros días, de que Dios tiene que hacer esto y esto, y si no lo hace, pues está obligado a hacerlo, porque Dios tiene que darnos todo lo que nosotros le digamos. ¿Y qué dependencia de Dios es esa? Dios es el soberano. Si Dios lo permite, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Claro, eso es importante, ese punto es importante también. Si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha escogido, Él va a preparar lo demás. Dice Efesios que Él preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y se trata de descansar en su soberanía y decir, el Señor tiene el control. Y si yo no entiendo las cosas, da igual, pero Él sigue siendo mi Dios. Eso no lo va a cambiar nadie, porque Él nos escogió y nosotros le seguimos por voluntad propia también. Y mi Dios es mi Dios. No tengo otros dioses. Esta respuesta puso al rey, le subió el termostato. Dice que calentaron el horno 7 veces más, pero creo que el rey estaba caliente como 14 veces más. ¿Cómo debieron ver la situación que dijeron? Esto hay que ponerlo al máximo, las calderas, subirlas ahí como se pueda. Hay que acabar con estos antes de que el rey estornude. Hay que liquidarlos ya, echarlos ahí, que esto termine ya, porque está el rey que no ni te imaginas. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esto era una promesa para Israel. Pero para nosotros, el Señor nos ha dado vida eterna y nos libra del infierno. Si creemos en Él, donde está ese fuego consumidor, esa llama día y noche. Bueno, aquellos jóvenes son echados al horno y su Dios estaba esperándoles. A veces Dios está esperando al otro lado, no ya en este mundo. ¿Recordáis aquellos aucas cuando matan a estos misioneros? Ellos habían llegado con su buena intención de darles el Evangelio y mueren, y aparentemente aquello no tiene explicación. Pero sus mujeres, después otros, acuden, y esa muerte de ellos había servido para que la semilla fuera sembrada y finalmente hubiese corazones transformados. Pero Dios les esperó en sus moradas. Dios siempre nos está esperando. Siempre. Nunca llegaremos antes que Él. Y aquí Dios les estaba esperando. Pero en este caso, no para llegar ya a sus moradas, sino que quería acompañarles, librarles y estar completamente a su lado. Lo que ve Nabucodonosor es algo semejante a un hijo de dioses, dice el rey. Algunos hablan de una teofanía, de una manifestación de Cristo, otros de un ángel. Pero la descripción que hay aquí tiene que ser algo impresionante. El rey dice un hijo de dioses. No tanto como a veces hay descripciones de ángeles en la Biblia, pero lo que el rey ve allí en medio de todo ese fuego es alguien que es mucho más brillante que el fuego, que está calentado no sé cuántas veces por encima de lo normal. Hay un hijo de dioses paseándose en medio de aquello, mucho más brillante que ese infierno, que esa caldera que se ha levantado. Y lo curioso del caso es que estos hombres están allí, en medio del fuego, con Él, tranquilos. Este es nuestro Dios. Y Dios en ese día no quería que esos hombres se quemaran. Así que el rey no tiene más remedio que reconocer que aquello solo podía deberse a Dios, y nuevamente le adora, y en el siguiente capítulo nuevamente vuelve para atrás. Eso ya lo leí vosotros. Ahora, en el mundo en el que vivimos, me imagino que muchos dirían, pero ¿realmente tiene tanta importancia agacharse ante una estatua? Porque muchos hoy lo hacen. Muchas personas adoran a dioses, a imágenes, se postran delante de ellas. Esta mañana en la iglesia había una chica que decía que su suegra se había roto una pierna, su suegra no es creyente, se había roto una pierna, se la ha destrozado absolutamente, y decía que ella se había encomendado a alguien de Medinaceli, ¿no? Una imagen de Medinaceli. Pero decía su hija, que sí es creyente, su nuera, decía, bueno, pero dice que está dispuesta a que vayáis a hablar con ella. Digo, pues vamos a hacerlo. Mucha gente lo hace. Se pone de rodillas, espera que ese Dios, que esa imagen le responda. Y la pregunta que nos puede surgir es, pero ¿y aquellos jóvenes no podían haber dicho, mira, tampoco tiene tanta importancia? Si nosotros tenemos claro cuál es nuestro Dios, simplemente hacemos el paripé, nos ponemos de rodillas un rato y seguimos con nuestra vida y ya está. Cuando hacía la mili, la hice en la Armada, hice el periodo de instrucción en el Ferrol, nos prepararon para la jura de bandera, nos explicaban un montón de cosas sobre lo que era la Marina, todo esto, y un día nos llaman para cantar a la Virgen del Carmen, aprender un cántico a la Virgen del Carmen que teníamos que cantar en la jura de bandera. Bueno, pues a medida que va avanzando el curso de formación, un día al brigada, éramos ciento y pico en mi brigada, ¿hay alguien que tiene algo en contra que le imposibilite jurar bandera? Sí, yo. ¿Y qué motivos tienes? Religiosos. Mi conciencia me lo impide. Y la respuesta allí en la sala delante de todos es, y no puedes mirar para otro lado en ese momento, es un ratito en el que solo te haces un poco el loco, no pasa nada. Y dije, no puedo hacerlo, mi brigada. A continuación, pues vinieron a hablar conmigo, los cabos y tal, y un día me dicen, tienes que ir a hablar con el subteniente. Muy bien. Voy a hablar con el subteniente y me dice, bueno, me han dicho que no quieres jurar bandera en la explanada. Digo, sí, correcto. ¿Por qué? Digo, por mis creencias, por mi fe. ¿Y qué eres? Porque hay cosas más raras, ¿no? Pues mire, soy protestante o evangélico. Igual le suena más eso de evangélico. Ah, ¿te puedo hacer un examen? Digo, pues sí. Dime los profetas menores. ¿Os parece extraño esto, no? A mí también me pareció. Imaginaos a un chico de 19 años, joven, vale, pues se los dije. Dice, te falta uno. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El profeta Daniel. El profeta Daniel, que yo sepa, no es profeta, uno de los profetas menores. Pero yo no iba ¿cómo iba a contradecir yo a mi subteniente? Dice, vale, has pasado la prueba, es correcto, tú eres evangélico. Digo, así, ¿por qué lo dice usted? Dice, conozco algunos evangélicos en San Fernando. Había tres centros de instrucción, una estaba en Cartagena, otro en el Ferrol, otro en San Fernando. Y entonces, dice, los evangélicos os caracterizáis porque conocéis la Biblia, a diferencia de los católicos. Dije, hombre, qué interesante es esto, ¿no? Vale, entonces usted me cree, sí. Vas a hablar con el comandante. Entonces me llevó al despacho del comandante, lo recuerdo, menudo despacho, era la mitad de esta iglesia más o menos, quizá un poco menos, una mesa, eso era una mesa de madera, eso sí que pesaba, no era de Ikea ni nada de eso, eso era una mesa. Creo que tenía un crucifijo ahí o tenía varias cosas, y me sienta y me dice, bueno, ¿cuál es el problema? Digo, mire, se lo voy a explicar sencillo. No es que tenga nada en contra de esto, yo quiero hacer la mili, pero hay cosas que en conciencia no puedo hacer. Una, arrodillarme delante de ninguna imagen. Otra, no puedo cantar nada a ninguna imagen, ni a la Virgen del Carmen, ni nada de esto.
jurar, no voy a jurar, sino... Y entonces él me dijo, bueno, las cosas están cambiando. Si no quieres cantar, no cantes. No vamos a hacer arrodillarse a nadie. Y si no quieres jurar, pues besas la bandera y ya está. Digo, ah, vale. Si eso se puede hacer, sí, sí, lo puedes hacer. Vale. Pues así ocurrió. No canté nada, no me arrodillé. ¿Qué ocurrió? Claro, mis compañeros tenían un grupo de amigos, eso les llamó la atención. Y entonces el primer domingo que nos dejaron salir a la calle, después de estar 2 semanas, creo, allí metidos, yo les dije, ¿os venís conmigo a buscar una iglesia evangélica que me ande una dirección? Fijaos lo que estaba diciéndoles. Y uno de ellos me dijo, vale, si tú vienes con nosotros a la misa de la mañana, nosotros vamos contigo a la misa de la tarde. Digo, vale, nunca he estado en una de las vuestras, digo, yo me acerco. Yo fui con ellos. Tremendo aquello. Escuché a un cura leer Primera de Corintios 13 a una velocidad que ni Superman, o sea, no se entendía nada, sin comentar nada, a la Virgen de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, de no sé cuántos, a darse todos la mano, un beso, no sé qué, tal, y aquello termina, yo no sé si duró 10 minutos. Y yo dije, vamos a ver ahora la diferencia de la tarde, ¿no? Me acompañaron 5 compañeros. Ellos querían ver la diferencia. Pero no encontramos el local. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? A todos les pude regalar literatura, mandándosela por correo luego a sus destinos, a sus casas, porque con todos mantuve el contacto. Y uno de ellos, resulta que su abuelo era evangélico. Fíjate por dónde. Y mira por dónde le destinaron como a mí a hacer un curso de teletipos en Vigo, en la Escuela de Transmisiones de la Armada, que se llamaba la ETEA. Y cuando llegamos los dos allí, yo le dije, digo, mira, el plan es el mismo que en el Ferrol. Yo voy a, los domingos que salgamos, yo voy a ir a las iglesias, a conocer las iglesias, y me dijo, pues yo me voy contigo. Bueno, este chico que se llamaba Santi, se vino conmigo a todas las reuniones de iglesia a las que fui, a todas, a todas. Escuchó el Evangelio, yo no sé la cantidad de veces, y finalmente cuando volvimos a Madrid, nos destinaron ya a Madrid de vuelta, vino a la iglesia a la que yo asistía en aquella época. Y tengo muy claro por qué ocurrió esto. Pues ocurrió por decir, no, es igual. No es igual. No es todo igual. Y puede parecer algo a veces muy insignificante el no ponerse de rodillas, pero no lo es. Porque si nos ponemos de rodillas no solo ante esos dioses, sino ante los valores de este mundo y decimos, me vale el aborto, la homosexualidad, me vale que de pronto se puede atacar a la familia, no pase nada, haya nuevos modelos de familia, me vale, al final nos incapacita completamente para transmitir absolutamente nada. Y lo que me pregunto es, cuando nosotros asumimos que esos dioses o esos nuevos valores son parte de nosotros o nos da igual, ¿qué pensará Dios de nosotros? Porque a Dios no le da igual, es su palabra. Y nosotros, da igual la edad que tengamos, tenemos que decir, a mí no me da igual. Porque lo ha dicho Dios. Y es mi Dios, y yo sirvo a ese Dios. Y Dios no se equivoca, y es el soberano Dios. Y si Dios lo ha dicho así, yo le creo, y lo mantengo, aunque a veces no lo entienda, me da igual. Sé que Él es el sabio Dios, y lo que Él diga es lo mejor. Y al final habrá quien diga, esto es diferente. No es lo que estamos escuchando todos los días. Aquí hay alguien que piensa de otra manera y esa forma de pensar la encontramos aquí, en la palabra de Dios. Y esa persona dice, mira, sea donde sea, me tildarán de lo que quieran, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y asumiremos el coste. Y a veces ese coste se paga fuera de la iglesia y a veces ese coste se paga dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener claro si nosotros, como Josué, como Sadrach, Mesach y Abednego, estamos dispuestos a decir, yo y mi casa, nosotros servimos a nuestro Dios. he traído unas encuestas de los jóvenes hoy. Y no me asombra porque lo vemos en nuestra sociedad. Hay mucha gente que dice ser religiosa, pero fijaos que en estas encuestas se dice que solo del 21 al 26% de los jóvenes afirma creer en Dios sin ninguna duda. Solo entre el 21 y el 26%. Después, que piensen que hay vida después de la muerte, solamente un 24% dice creerlo con seguridad. Y esto es de hace unos poquitos años, del 2011. Después, fijaos ahora esto, entre el 10 y el 13% de los jóvenes cree que solo Dios puede dar sentido a la vida, a que vamos bajando. Y el 82% afirma que la vida solo tiene el sentido que le dé uno mismo, lo que cada uno decida. El 14 a 21% de los jóvenes reza una vez al mes. ¿Qué os parece? Ya no hablamos de lo que decimos que creemos, sino que luego en la relación supuestamente con Dios, un 14% una vez al mes se dirige a Dios. El 80% consideran que las relaciones antes del matrimonio son adecuadas. El 80% que las relaciones homosexuales son adecuadas. Y así puedo seguir con la encuesta. Pero solo voy a deciros algo que se menciona. Dice, se percibe un rechazo de los jóvenes, en este caso a las doctrinas propugnadas por la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque estas chocan con la modernidad y con las actividades realizadas, es decir, con la realidad del día a día. Porque se vive otra cosa diferente a lo que la gente supuestamente parece creer. Es falso. ¿Quién cree lo que dice la palabra de Dios realmente? Aunque lo digan en las encuestas, ¿quién vive después conforme a la palabra de Dios? Y en esto hay que hacer un autoexamen dentro de las iglesias. Yo hace años, recuerdo cuando yo era joven, en todas las iglesias había grupos de jóvenes, en todas. Y quedábamos unas iglesias con otras de diferentes denominaciones a veces, porque todas las iglesias tenían grupos de jóvenes. Ahora no. Qué difícil es en nuestra sociedad encontrar ahora una iglesia como la de hoy, donde había un grupo de jóvenes alabando al Señor y que busca tener esa identidad como jóvenes cristianos que asisten a su iglesia y creen la palabra y la predican. Eso ya no es tan fácil. Y si estas estadísticas están aquí como una muestra, me pregunto, de aquí a 20 años, 30 años, si esto sigue así, ¿habrá iglesias? Porque los jóvenes son el futuro de la iglesia. Si no hay jóvenes, ¿qué habrá dentro de unos años? Si nuestras iglesias, los jóvenes, no están. La Biblia nos dice, en Apocalipsis 13, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, fijaos lo que dice, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Siempre es lo mismo. Y siempre será lo mismo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666, es decir, el hombre exponencialmente elevado a lo máximo. Se trata siempre de que en nuestra vida decidamos quién es nuestro Dios. Porque lo van a poner a prueba. Nos van a poner a prueba. Nos van a hacer decir si realmente estamos dispuestos a reconocer que tenemos un Dios con unos valores que son totalmente contrarios a esta sociedad y sus dioses. Da igual que sean dioses de oro, de plata, eso da igual. A veces no son figuras, no son estatuas. Pero la sociedad impone que tú seas tolerante y que aceptes lo que quiere imponerte. Y no puedes oponerte a esos valores. Quieren que los jueces dicten lo que se les impone, que los médicos lleven los abortos adelante por imposición, que se anule la libertad de conciencia y que sigamos adelante diciendo sí, sí, sí. Y hombre, ¿cómo? ¿Qué es eso de que tenga yo que definirme? No hace falta. Si a ti eso te vale, está bien. A mí me vale otra cosa. Aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. Y Dios es el juez. Y Dios va a juzgar en base a su palabra. Porque Dios ha revelado su palabra para que el hombre sepa cuál es su voluntad y se someta a ella, voluntariamente o no, y se condene. No hay más. Y termino con una cita en Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero hay una diferencia en este relato con respecto al que hemos leído en Apocalipsis. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Porque finalmente toda esta falsedad, toda esta idolatría, todo este rechazo de la palabra de Dios será totalmente aplastado como aquella piedra que aparece en el libro de Daniel sojuzgando todos los reinos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque él está detrás de todo y es la raíz de todo, y todo aquel que rechace a Dios se convierte en discípulo de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y los hay, y deslumbran, y el mundo atrae, y es atractivo. El mundo no es algo sucio que veas de primeras como algo aborrecible. El mundo seduce. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, cuando ellos han decidido esto, como vemos en Romanos también 1, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como ocurrió con Faraón, Dios les deja sumidos en su decisión, en su malignidad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando se produce la apostasía, tal y como vemos aquí en este relato, en el futuro, antes de la apostasía, se han sembrado los valores para que esa apostasía se manifieste un día públicamente, pero ya es algo que se ha ido sembrando y sembrando y sembrando y sembrando esos valores, ese oponerse a Dios, ese querer alejar la palabra de Dios de nuestra vida, de la vida de la sociedad, hasta que el mundo se revela en silencio y un día se levanta en armas cuando ven a su nuevo líder que refleja simplemente los valores que el mundo ya tiene. Los valores de aquel que es el príncipe de este mundo, de Satanás, no es nada tan tremendo. Es simplemente alguien que les capitanea y que cree lo mismo que creen todos. La semilla se siembra
a veces muy delicadamente, pero va desechando a Dios poco a poco, y un día las raíces han arraigado en nuestro corazón y solamente protestamos, chillamos, nos sorprendemos, pero es que estaba el corazón lleno de la semilla del pecado. Lo que hoy hemos visto, jóvenes clamando al Señor, adorando al Señor, es algo maravilloso. Y yo espero que estos jóvenes y otros jóvenes le digan a esta sociedad: nosotros tenemos otro Dios, y a ese Dios servimos, y no nos pondremos de rodilla delante de otros dioses. Que así sea. Amén.